Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que Sanidad ha informado que no ha habido ningún muerto por coronavirus en la última semana en Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. A nivel nacional se han notificado 17 muertos, pero la curva de contagio sigue evolucionando muy positivamente. Hoy tenemos una incidencia de 96 casos por 100.000 habitantes, 2 puntos menos que ayer. La situación invita a ser optimistas y por eso Castilla y León ha anunciado que su comunidad entrará mañana en el nivel bajo de alerta por COVID. Francisco Igea es vicepresidente y portavoz de la Junta.
Para la hostelería, para la restauración, para las sociedades gastronómicas, un aforo del 75%. Se va a permitir también el consumo en barra, un máximo de 25 personas por mesa o agrupaciones de mesa. Las terrazas ya no tendrán límite de aforo, un máximo de 25 personas por mesa. Y el horario será el que dictamine la ordenanza municipal de cada localidad. En lo que corresponde al ocio nocturno, el aforo en las discotecas va a ser del 50%.
Hoy hemos vuelto a hablar de indultos de presos independentistas y lo que te rondaré. Esta vez a raíz de las declaraciones del presidente de la COE, Antonio Garamendi. Primero, ha dicho que la medida de gracia sería bienvenida si las cosas se normalizan. Luego ha matizado que la patronal no se posiciona y que ellos defienden la Constitución y el Estado de Derecho. Pedro Sánchez, mientras tanto, intensifica su agenda en Barcelona. Allí le esperan tanto mañana como el próximo lunes. Ricardo Rodríguez.
El presidente viene marcando la pauta en el despliegue de su argumentación a favor de los indultos. Este mismo viernes en Barcelona tiene previsto clausurar las jornadas del Círculo de Economía antes de mantener una cita bilateral con el primer ministro italiano Mario Draghi. Ya está Sánchez en puertas de la concesión de las medidas de gracia. Todo apunta a que los expedientes llegarán al Consejo de Ministros del próximo martes y, de hecho, solo un día antes, el lunes, regresará a la ciudad condal para defender desde el liceo ante 300 invitados de la sociedad civil su llamada agenda del reencuentro. La Moncloa viene promocionando con un especial interés este acto.
En la Asamblea de Madrid ha comenzado el debate de investidura para elegir a Isabel Díaz Ayuso, nueva reelegida presidenta madrileña. Hoy ha expuesto su programa de gobierno y mañana será el turno de escuchar a los grupos parlamentarios. Después, votación. Este jueves Ayuso ha prometido ser el muro contra Sánchez y ha anunciado una rebaja fiscal y una nueva ayuda a la natalidad.
Vamos a reducir medio punto porcentual el impuesto sobre la renta de las personas físicas en todos los tramos. Una medida que beneficiará a las rentas más bajas. Los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal de casi el 6%, mientras que los que más ganan verán reducida su factura en un 2%. A las mujeres embarazadas menores de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, las ayudaremos con 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla 2 años.
Esta noche hemos hablado aquí en La Linterna con el vicepresidente de Ceuta, Carlos Rontomé. Justo el día en el que se cumple un mes de la entrada masiva de unas 10.000 migrantes por la frontera con Marruecos. Rontomé nos ha contado que más de 3.000 de estos siguen en la ciudad, donde la situación es muy complicada. Por eso pide una solución que evite que crezca la tensión en las calles.
Cada vez hay una mayor tensión en la ciudad, ¿no? Estos miles de personas, de menores y de adultos que están por la calle, pues según va pasando el tiempo, pues van a ir viéndose frustrados en su posibilidad de pasar a la península o de dar una solución. Entonces, cuanto más tiempo pase, evidentemente la frustración de estas personas será mayor, se producirán pues un mayor nivel de altercados o de conflictos, y eso evidentemente pues preocupa mucho y está en el ánimo de los ceutíes.
En clave económica, mañana a eso de las 11 conoceremos al detalle el informe del Comité de Expertos y de Expertas, como dice Yolanda Díaz, sobre el salario mínimo interprofesional. Como ya te adelantamos en COPE, en el último borrador se apostaba por un incremento de entre el 6,5% y el 10% en 3 años. La clave estará en cuándo comenzaría a aplicarse esa subida. Marta Ruiz.
Efectivamente, la clave está en la senda de despliegue que recomienden los expertos. Hay división en el Gobierno. Trabajo, Yolanda Díaz defiende una subida desde ya y Economía, Calviño quiere esperar a que se consolide la recuperación. Fuentes conocedoras del borrador del informe que conoceremos mañana ya nos confirmaron que los expertos proponen una subida del salario mínimo ahora en los 950 euros a un mínimo de 1.012 euros y un máximo de 1.047 euros en 14 pagas. Una subida de entre 62 y 97 euros. De ser así, el salario mínimo se revalorizaría entre un 55 y un 60% desde 2017. Mañana veremos las cifras definitivas. El objetivo es llegar al 60% del salario medio antes del fin de la legislatura. El Gobierno abrirá la negociación con los agentes sociales. El Banco de España ya cifró la pérdida de entre 83.000 y 180.000 empleos entre destruidos y no creados por la subida del salario mínimo en 2019.
Y España es uno de los países donde los empleados estamos más interesados en cobrar el salario bajo demanda. ¿Qué quiere decir esto? Pues poder cobrar parte del sueldo cuando se necesite en lugar de esperar a final de mes. Una modalidad todavía poco extendida en España, pero que al parecer dentro de unos años podría ser más común. Susana Moneo.
Recibir el salario de vengado, es decir, del tiempo que ya hemos trabajado, si lo necesitamos, no es habitual en España, pero ya se está poniendo en marcha en muchos países. No se trata de un anticipo. Si un trabajador necesita cobrar el día 10 del mes porque tiene un imprevisto, podrá recibir el salario de esos 10 días. Es una gran ventaja porque no tiene que pedir un préstamo y crea tranquilidad.
Evitar los préstamos, sobre todo fomentar una salud financiera de aquellos trabajadores que necesiten cobrar en un periodo que no esté establecido, lo que va a lograr es que los profesionales sean más productivos, estén más contentos en las empresas.
Es Pilar Yácer, directora del Centro de Trabajo de Futuro en EAE Business School. En España, el 22% de los trabajadores solo llegan a fin de mes gracias a la tarjeta. Bien, es cierto que la empresa tiene que adaptarse. Se necesita una nueva adecuación tecnológica y digital.
Y hoy en COPE te estamos contando que en menos de 4 días comenzará la polémica adjudicación de plazas para los nuevos MIR. Tras varios meses de protestas y reuniones entre Sanidad y los distintos colectivos, han llegado a un acuerdo que no ha dejado a todos satisfechos. Rubén Prieto.
Sí, el próximo lunes dará comienzo este reparto de plazas tras casi 3 meses desde que más de 14.000 aspirantes se presentaron a estas durísimas pruebas. Tras un 2020 donde se mantuvo el método tradicional, este año la adjudicación de plazas se realizará de manera telemática, algo que a la mayoría de aspirantes como Alicia no termina de convencer.
No se ha podido gestionar peor. Yo ya había terminado la carrera, pero a mis compañeros que se presentan por primera vez al MIR y ahora que quieren elegir con garantía su futuro, que se nos rechace eso, me parece que es indignante.
Las sucesivas trabas y retrasos han generado que la incorporación de los nuevos MIR no llegue hasta dentro de un mes, algo que puede generar mayor saturación en las plantas de los hospitales. Lo cuenta en COPE Alejandro Cuellar, portavoz de Formación Sanitaria Especializada Unida.
2.000 plazas quedarían después vacantes por renuncias, colapsando los centros de salud.
Los nuevos MIR pendientes de sus compañeros de enfermería que por tercer día consecutivo han registrado complicaciones en su modelo de elección. Del buen funcionamiento del sistema online dependen más de 10.000 futuros médicos.
La vacunación avanza, la incidencia disminuye y claro, los hospitales lo notan cada día en sus cifras de ingresos, cada vez más a la baja. Respecto a esto nos llegan muy buenas noticias, mira, hoy desde Fuenlabrada, en Madrid. A través de las redes sociales, el hospital ha anunciado que por fin ha llegado el día en que cierran la UCI COVID. Solo estuvo cerrada en julio y agosto, desde que tuvieron que abrirla en marzo de 2020. Según los datos proporcionados este pasado martes, ya quedaban solo 13 pacientes ingresados por coronavirus. Una situación que también está pasando en otros hospitales del sur de Madrid. En Leganés quedan 8, en Getafe solo 3. Esto es una alegría para los que han estado en primera línea de batalla y se han dejado la piel en estos meses tan duros. María Jesús Luengo, supervisora de la UCI de Fuenlabrada, le ha contado en Mediodía COPE lo emocionados que se sienten por dar esta gran noticia.
Se veía lejos, ahí en un horizonte que esperábamos que llegara lo antes posible, pues por fin lo conseguimos y la verdad es que todos muy contentos por todo el trabajo que hemos hecho. Ha sido un trabajo en equipo, ha sido un trabajo excelente por parte de todos los profesionales y bueno, pues contentos y emocionados. La verdad es que estamos con un sentimiento de gratitud, de esperanza, de que esto no vuelva a pasar.
Todos los profesionales que han conformado esta UCI satélite sienten una sensación de alivio, como te puedes imaginar, pero al mismo tiempo esto les ha marcado para siempre y tienen que recuperarse tanto física como mentalmente.
Nos hemos apoyado unos a otros, hemos tenido días muy malos de ánimo en el que no veíamos salida en el corto plazo. El cierre de la UCI es un hito en nuestra vida, incluso personal y profesional, ¿no? Hemos empleado mucho tiempo de este año pasado pues metidas en esa UCI mental y físicamente.
Aún así, la alegría y la euforia por el cierre de esta UCI en Fuenlabrada no les hace bajar la guardia ni confiarse porque la pandemia no ha acabado. Estos profesionales saben mejor que nadie de lo que hablan, así que tomemos nota y seamos responsables. El coronavirus sigue siendo una gran amenaza. No deberíamos olvidarlo. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues amplio despliegue en nuestra web sobre la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid. Además, varios apuntes sobre el discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Ha anunciado bajada del IRPF, ayuda a las familias y un gobierno más pequeño. En el Confidencial, ante el nuevo clima político, los empresarios catalanes proponen una operación retorno para destensar la situación. En Voz Populi sigue aportando datos sobre los CDR detenidos en 2019. Uno de sus cabecillas se instruyó en explosivos consultando a químicos. Y News Diario aporta las imágenes que probarían la operación Kitchen. Interior espió al abogado de Bárcenas, a Javier Gómez de Liaño, tras visitarle en prisión.
Periódicos impresos, tienes unos cuantos.
Sí, por aquí han llegado ya, pues mira, el diario ABC, El Mundo y La Vanguardia. Y empezamos con el ABC, con una imagen de esa reunión de hoy, de esa jornada en el Círculo de Economía en Barcelona, en la que se saludan, un momento en el que se saludan la ministra Yolanda Díaz y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Se ve también al presidente de la patronal, a Garamendi, y ahí a la derecha de Pablo Casado, a la alcaldesa de Barcelona, a Ada Colau. Casado saluda a Díaz en presencia de Garamendi ayer en Barcelona, titula el diario ABC. Firmeza de Casado mientras la Iglesia se suma a los indultos y la COE crea confusión. El líder del PP reitera ante empresarios catalanes que respaldan el plan de la Moncloa que no los apoyará. La concordia es la constitución y el diálogo es la ley. Es parte de lo que ha dicho hoy Pablo Casado en Barcelona. En la 2 de ABC, Ayuso anuncia 47 medidas para no defraudar, dice, al voto prestado. Ha sido en su discurso de investidura en la Asamblea madrileña, que ha tomado banderas, dice, ideológicas tanto de derecha como de izquierda. Promete 14.500 euros por hijo a madres menores de 30 años, bajar medio punto el IRPF y un Madrid más verde. La foto de la 2 de ABC pues es para Sergio Ramos y para el presidente del Madrid, para Florentino Pérez. Florentino y Ramos firman un divorcio que se gestó en 2015. El presidente del Real Madrid no ha consentido esta vez la estrategia del futbolista, dice, de dilatar la negociación hasta lograr sus objetivos. Más asuntos de la 2 de ABC. Bruselas marca el camino a España y dice que debe preservar la reforma laboral. Y el juez imputa en la Kitchen al ex jefe de la UDEZ, hombre clave del comisario Villarejo. Avanzamos con la portada del diario El Mundo. La imagen para un momento del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Cámara Regional, en la Asamblea de Madrid. Momento en el que le está aplaudiendo la bancada popular después de su discurso. Ayuso lanza un plan como alternativa a Sánchez con guiños a derecha e izquierda. Y el otro gran titular de mañana del diario El Mundo: el establishment catalán espolea los indultos y presiona a Casado. Los grandes empresarios, los obispos y las asociaciones civiles se alinean con la operación de Sánchez en favor de la medida de gracia para los presos del 1 de octubre. Y en La Vanguardia, la movilización por los indultos gana fuerza con el apoyo de las empresas y una imagen que se ha visto hoy en Mallorca porque ha llegado el primer crucero post-COVID. Han bajado de ese crucero aproximadamente unas 200 personas, han recorrido la ciudad con un estricto protocolo y recuerda La Vanguardia que los cruceros dejaban 224 millones de euros al año en Palma antes de la pandemia.
Pues ojalá vuelvan de verdad.
Bienvenido sea, efectivamente.
Claro que sí. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Damos un paseo por las redes sociales, seguís hablando sobre educación, ese desarrollo de la LICELA que permitirá pasar de curso hasta con dos suspensos en primaria, en secundaria. Mecane.
Y vamos a escuchar una de esas opiniones que nos han enviado nuestros oyentes, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Cuando el profesorado tenga que tener en clase 4 o 5 alumnos que no piensan aprobar nada, que no piensan hacer nada y que saben que van a pasar de curso, crucificarán al profesor. El suicidio de la educación.
Ojo, al profesor y no te digo al resto de alumnos que intenten esforzarse. Un comentario en Instagram, imagino que sobre esto.
Sí, exactamente. En Expósito-Cope nos dice Marga que estamos atacando a la base de una sociedad, que es importantísimo el crecimiento y desarrollo de los niños. ¿Cómo vamos a presentarnos al mundo, a crear profesionales competentes, si el mensaje que lanzamos es el del mínimo esfuerzo?
Un ranking.
El de las mejores universidades españolas, ahora que muchos estudiantes tienen que elegir grado y también centro donde estudiarlo. La Pompeu Fabra de Barcelona, la Carlos III de Madrid y la Politécnica de Cataluña lideran esta lista en la que se han analizado 72 universidades, tanto públicas como privadas.
¿Quién ha hecho el ranking? ¿Lo tienes por ahí?
Pues te lo puedo decir luego si quieres después, vale, porque vale, ahora vale, mismo venga. No lo sé, Ángel. Me pillas.
Y un nuevo océano.
Tras años de disputas, por fin se ha reconocido al Océano Austral como el quinto océano. A partir de ahora aparecerá en todos los mapas del planeta, también en los libros de texto. Se encuentra en las costas de la Antártida y no hay continentes a su alrededor.
Gracias, Mecane.
Adiós, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.085 77085.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30030.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, arranco, Ángel, con un cabreo. Vamos. Toda la vida con miedo a suspender, examinarme en septiembre, no pasar de curso. Y resulta que CELA, que encima es de mi pueblo,
eso
tiene la solución.
Es verdad, la tenías ahí al lado.
La tenía al lado, bueno. De hecho, como dice Herrera, yo habría llegado más lejos de haber estado escolarizado ahora.
Lo importante es mirar si tiene madurez. Bastará con que el profesor eche un ojo al zoquete, a la zoqueta o al zoqueto de turno, y si ve que aunque suspenda tanta gimnasia, pues yo qué sé, puede valer para ministro de Sánchez, pues se le deja pasar el curso.
No, es que ha puesto
el listón.
Ha puesto el listón muy bajo.
Muy bajo, claro.
Macho, que he visto lo visto.
Claro. No aprobaba lo que aprobaba. Claro.
Claro.
Pero bueno, el día nos ha dejado más cosas. Pretecnología también aprobaba, ahora que me acuerdo. El día nos ha dejado más cosas. Por ejemplo, una historia que rescatabas a las 8 de la tarde es la de Kevin. Ya ha conseguido salir, pero durante muchos años perteneció a una banda de latina en Madrid, en Madrid, no ahí al otro lado del Atlántico. Y una de las más violentas. Fernando de Aro, por cierto, la ha entrevistado y así le captaron.
Yo los conocí en un parque. Ellos solo me invitaban a fiestas, me invitaban a discotecas. Yo veía cómo ellos eran, los respetaban, eran poderosos. Como yo pasaba solo en casa, mi madre trabajaba, pues entonces yo lo que quería era pasar tiempo con mi familia. Y ellos se presentaron como mi familia. Entonces ellos me captaron de esa manera, enamorándome con las fiestas que ellos tenían. Droga, alcohol, sexo.
Fíjate que Kevin, perfecto, Kevin es un nombre ficticio, por razones obvias, claro.
No, vale, porque si no es peligrosísimo. Bueno, hoy en La Linterna hablábamos de sucesos. Por cierto, nos acompañaban dos de los grandes expertos en la materia, Manuel Marlaska y Luis Rendueles. Me quedo con una de las cosas que te contaba el segundo sobre la policía y la Guardia Civil.
Tenemos, yo creo, una Guardia Civil y una policía muy por encima del nivel de otras profesiones. No voy a señalar ninguna más que el periodismo para no hacer...
Sí, la nuestra también. Sí.
Por eso, no está en el libro, pero hay un Guardia Civil que rescata a una niña en Bolivia, una niña que se había llevado a Bolivia, y ese Guardia Civil, que es amigo de los tres que estamos aquí sentados, ese Guardia Civil estuvo a punto de adoptar a la niña. Casi se mete un lío con su mujer porque ya no cabía más gente en casa. Y esa entrega, yo sinceramente la he visto en muy pocas profesiones. Sí la hay, pero en pocos sitios.
Y además creo que tú me contaste esa historia a mí también, Ángel. O sea,
sí,
que...
sí.
Bueno, me ha emocionado, por cierto, este saludo, pero ahora quiero detenerme en una notición. Ya tenemos tema del verano.
¿Qué te iba a decir?
Perdón. Decía yo bien. Me ha emocionado mucho el saludo de las 8. Su protagonista se llama Iker. Es que no quiero decir nada, Ángel. Solamente quiero que lo escuche otra vez la gente y dedicarle un trocito de una canción.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Iker, tengo 9 años, soy fan del Villarreal y de Melendi, y sobre todo soy un niño con discapacidad que lucha por una ley de atención al desarrollo pública y sin límite de edad. Hasta que lo necesitemos. La mejor hora para escuchar la radio.
Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada. Salada porque brotan de...
Te juro que vuelvo a escucharle y me emociona, ¿eh?
Es que es impresionante el chaval. Le tuvimos en la tarde.
Sí.
Y mira, 4 años después ha vuelto con nosotros. Genial.
Por eso me emociono. Bueno, quiero detenerme ahora, como te decía, en una notición. Esto ya no me emociona, esto no sé qué decirte. Tenemos ya tema del verano, no sé si llevaremos mascarilla porque hay follón, pero la canción ya la tenemos. Va a ser en coreano y el cantante, él.
Uriyamke, Chonchin, Yap, Shida. Muchas gracias a todos. Yamsa, Yamnida.
¡Opan Gangnam Style!
¡Bam! ¡Ahí está! ¡Uriyamke!
¡Uriyamke,
Chonchin!
¡Uriyamke,
Chonchin! Ahí lo tenemos.
Ha sido un gesto de cortesía, hombre.
Sí, no, y además me parece muy bueno.
De Corea del
Sur. Y me parece muy bueno. Pero oye, tendremos que hacer risas, ¿no?
Ah, bueno, vale, sí.
Claro,
sí.
Además ha hablado más el coreano que con Biden.
Sí, eso también es verdad. Ha dicho más en coreano que en inglés con Biden, es verdad.
Claro. Bueno, ahora llega el partidazo y Juanma Castaño. Obviamente van a hablar del adiós de Sergio Ramos. Pero fíjate, ojo a este detalle. Ya sabes que somos retorcidos. Bueno, yo soy retorcido. Florentino dice que será siempre el hombre del minuto 93. Bueno, pues ojo a lo que sonaba exactamente en el minuto 93 desde el inicio de la linterna de hoy jueves. Escucha.
Querido Sergio, para los madridistas que aman este club, siempre serás el hombre de la décima. Tu minuto 93 es y será siempre un símbolo de lo que representa este club para millones de personas.
Aquí están con 3 puntos Austria, Países Bajos, que se ven ahora, y Ucrania, con 0 Macedonia. Enseguida estaremos por Ámsterdam, pero hay más noticias del día. El nombre propio ya lo saben, Ramos, que se ha despedido del Real Madrid, y hablaremos ahora de ello.
Fíjate si es listo Florentino, que sabía que en el minuto 93 iba a hablar Paco.
Mira tú.
De Sergio.
Mira fíjate tú.
¿Para
qué
veas?
Casualidad. Qué casualidad.
Exacto, está medido exacto. Bueno, mientras llegan los deportes y después de esta tontura, te dejo con...
Pero vamos, no sabes tú cuánto.
Pero bueno, es que me aburro y hago cosas sí. Así. Bueno, te dejo con un tema que hace hoy 40 años era número uno y esto lo has bailado tú como era bailado yo. El medley de Stars on 45. Yo oigo esto y me dan ganas de tomarme un cubata.
Ya ves tú. O dos.
También. O un Lubumba, que era lo que se tomaba entonces.
Oh, eso en tu pueblo, macho. Claro. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Que te has aclarado algo con lo de Ramos? ¿O sigue habiendo mucho oculto?
No, yo bastante, ¿eh? Lo tengo bastante claro. Sí, lo tengo bastante claro. Creo que se han juntado el hambre y las ganas de comer en este asunto. Y que uno pensó que iba a tener más poder de decisión en este momento de la temporada, en este momento del año para renovar o para irse a otro club, y el Madrid no estaba muy interesado en que Ramos continuara. Así que se han juntado las dos cosas y ha derivado en el adiós de hoy, después de 16 temporadas. Vamos a tratar evidentemente este asunto, que será el tema fundamental del partidazo, y tendremos que hablar del resto de noticias del día. Con la Eurocopa, evidentemente, la victoria de Holanda frente a Austria, la de Bélgica frente a Dinamarca con un gran De Bruyne, y la victoria de Ucrania ante Macedonia. Recordemos que España juega el sábado, 9 de la noche en Sevilla, ante Polonia.
Y Nadal, también ha habido noticias.
Ah,
¿eh?
Bueno, sí, lo de Nadal.
Sí.
Lo que pasa es que era esperado, ¿eh? Era esperado,
sí, también es verdad.
Era esperado, no va a los Juegos y no va a Wimbledon. Así que, de momento, parón en la temporada.
Bueno, lo que haga Nadal está bien hecho.
Sin duda.
Juanma, te
gracias.
Escucho en 3 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito. La